Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Cuando me invitaron a ir a Guanajuato con mi amigo Víctor, supuse que sería un viaje emocionante pero tranquilo, como tantas escapadas de fin de semana que habíamos hecho antes. Él tenía que documentar un proyecto sobre la arquitectura colonial y me propuso que lo acompañara para hacer fotografías. Yo vivía en la Ciudad de México. No estaba tan lejos, así que acepté con entusiasmo, imaginando días paseando por calles adoquinadas y noches degustando antojitos mexicanos mientras escuchábamos Estudiantinas. Nunca pensé que ese viaje marcaría un antes y un después en mi vida. Recuerdo que salimos un jueves temprano. Manejar por la carretera de Cuota hacia Guanajuato siempre me ha parecido un trayecto casi hipnótico. Largas rectas, algunos paisajes semidesérticos y luego, de pronto, la vista se llena de cerros hasta que se empieza a descender hacia la ciudad. Al entrar, me maravilló otra vez la forma en que las casas de colores se apilan en las laderas de los cerros, y los túneles subterráneos le dan ese toque único a la ciudad. Pero, en ese momento, nunca imaginé el lado siniestro que descubriría esa misma noche. Víctor había conseguido alojamiento en una casa muy antigua, de esas de pasillos angostos y muros de piedra desnuda, con un patio interior pequeño y oscuro. El propietario, un hombre de unos 60 años, cabello ralo y piel curtida, nos recibió con pocas palabras. Nos entregó una única llave de hierro, casi tan vieja como la propia casa, y advirtió que no habría nadie para atendernos después de las 9 de la noche, ya que él vivía en otra colonia más alejada. El sitio se hallaba en una calle empinada, cerca del Templo de San Francisco. Un callejón laberíntico con escaleras y escalones de piedra conducía hasta la entrada principal, que tenía una puerta de madera maciza y pesada. Al pasar, el olor a humedad y a antigüedades se hizo notar de inmediato. Tan pronto como entré, me sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo. El piso de tablones crujía con cada paso. Desde el patio, que estaba cubierto por un tragaluz, se veían corrientes de luz tenue que iluminaban de forma irregular las paredes manchadas. Había pocos muebles, un par de sillas de madera, una mesa desvencijada y unos estantes que sostenían vasijas y artesanías polvorientas. Una escalera caracol conducía a los cuartos de la planta alta. Todo se veía normal, tal vez un poco descuidado, pero no me generó una sensación de alarma inmediata. Solo era una casa antigua, pensé. Víctor se entusiasmó con todo el entorno, convencido de que su ensayo fotográfico encajaría perfectamente allí. Pasamos la tarde instalándonos y acomodando el equipo. Llegada la noche, ya habíamos caminado por la ciudad, tomando fotografías en las plazas centrales, como la del Baratillo y la de La Paz. Al regresar a la casa, cansados, preparamos algo de comer con los víveres que habíamos comprado. La oscuridad en esa calle era casi total. Pocas lámparas públicas y las construcciones encimadas hacían que la luz de la luna fuera lo único que se filtraba por las ventanas superiores. Cuando eran cerca de las 11 de la noche, decidimos dormir. Víctor se instaló en un cuarto que quedaba junto a la escalera. Yo elegí la habitación del fondo, que daba a un pequeño balcón. Aunque el balcón estaba medio atorado por puertas carcomidas y bisagras oxidadas, me gustaba la idea de poder asomarme al amanecer. Dejé mi cámara sobre una mesita y me eché en la cama. Estaba tan exhausto que me quedé dormido casi al instante. Desperté de golpe alrededor de las 2 de la mañana, con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos. La habitación estaba oscura, pero se adivinaba el contorno de la puerta, del ropero, de la ventana con las cortinas corridas. Por un instante, pensé que quizá había escuchado algún ruido. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración, tratando de captar algo. Nada. Solo escuché mi corazón desbocado y el crujir ocasional de la madera. Intenté relajarme, me di la vuelta y traté de conciliar el sueño otra vez. No habían pasado ni 10 minutos cuando lo oí claramente. Un susurro, como un murmullo lejano. Me incorporé en la cama. Intenté concentrarme. Tal vez era el viento, pensé, porque las casas antiguas suelen emitir todo tipo de sonidos nocturnos. Sin embargo, este susurro no me sonó a ráfaga de aire. Era un susurro humano, muy leve, pero percibible. Me armé de valor y salí despacio hacia el pasillo. Todo estaba oscuro. Encendí la luz de mi teléfono y caminé hasta la escalera. Llamé a Víctor en voz baja, preguntándole si estaba despierto. No hubo respuesta. Regresé al cuarto, convencido de que mi mente me había jugado una mala pasada. Cerré la puerta y me senté en la cama. Fue en ese instante cuando escuché algo peor, un lamento, como si alguien sollozara tras el muro. Se me heló la sangre. Esa pared daba a la calle, así que, ¿quién podría estar detrás? Me levanté con sumo cuidado, pegué el oído a la pared y percibí una vibración tenue, un gemido apenas ahogado. Aún así, traté de convencerme de que tal vez era un sonido que provenía de otra casa. Sabía que en Guanajuato las viviendas suelen estar literalmente pegadas unas a otras, compartiendo muros tan antiguos que el sonido se filtra. Sin embargo, había algo profundamente inquietante en aquel sollozo. Decidí no despertar a Víctor esa noche. Me dije a mí mismo que todo era producto del cansancio. Terminé durmiendo con la luz de mi celular encendida hasta que amaneció. A la mañana siguiente, no comenté nada con mi amigo, pero mientras preparábamos café y pan, me fijé en que él lucía bastante ojeroso. Le pregunté, medio en broma, si había dormido bien. Su respuesta me sorprendió. Me confesó que había tenido pesadillas y que incluso creyó escuchar pasos en el segundo piso durante la madrugada, como si alguien caminara arrastrando los pies. No obstante, no se había levantado a verificar. Eso incrementó mis sospechas. No podía ser que ambos tuviéramos alucinaciones del mismo tipo. Se lo comenté a Víctor. Él se mostró tan intrigado como yo. Decidimos que la siguiente noche, si volvíamos a escuchar algo, investigaríamos juntos. Sin embargo, el día avanzó con normalidad. Salimos a fotografiar templos, plazas y el Teatro Juárez. Comimos en un mercado y platicamos con unos lugareños que nos contaron historias de fantasmas, leyendas de pasadizos subterráneos y cosas que solían escucharse en ciertas zonas más antiguas. Yo, a pesar de mis recelos, intenté tomarlo como parte del folclore. Aún así, me resultó inevitable acordarme del susurro de la noche anterior. Volvimos a la casa poco después de las 8 de la noche. Cenamos rápidamente y nos preparamos para dormir. Llevábamos las cámaras listas, con la idea de grabar o fotografiar si ocurría algo extraño. Acordamos que en cuanto oyéramos ruidos, nos reuniríamos en el pasillo. Incluso montamos mi cámara sobre un tripié en mi cuarto, apuntando hacia la puerta, y dejamos la puerta de la habitación de Víctor entreabierta. Ese día me dormí con el temor latente de escuchar de nuevo el lamento. Solo que ahora, además del miedo, tenía una extraña curiosidad. ¿Era realmente alguien merodeando la casa o algo más? Esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, un golpe seco en la planta baja nos despertó a ambos. Corrí a encender la luz de mi celular y abrí la puerta. Me asomé al pasillo. Víctor también salió, alumbrando con una linterna pequeña. Bajamos con cautela los escalones de la escalera caracol, sintiendo el crujir y la vibración de la estructura a cada paso. El aire, por alguna razón, estaba más frío que de costumbre. Cuando llegamos a la planta baja, vimos algo que nos descolocó. La puerta de madera principal estaba abierta de par en par. Era imposible que alguien hubiera entrado sin que lo escucháramos, pues la puerta, al abrirse, emitía un chirrido muy agudo. Y sin embargo, ahí estaba, abierta como si nos invitara a salir a la calle. Intercambiamos miradas de desconcierto. Decidimos, pese al susto, revisar los alrededores. Salimos al callejón, alumbrando cada rincón. No vimos nada fuera de lugar, ni rastros de gente, ni ventanas abiertas, ni nada. Solo la quietud de la noche y la penumbra quebrada por el haz de nuestras linternas. De pronto, escuchamos el sonido de algo que se quebraba en el interior de la casa. Corrimos de vuelta, encontrándonos con un escenario desconcertante en el patio. La mesita donde habíamos dejado algunos utensilios estaba volcada y una vasija antigua se había hecho pedazos. Parecía como si alguien la hubiera tirado con furia. Lo que siguió fue todavía más escalofriante. En el silencio total, se oyó una respiración profunda, entrecortada, casi animal, y luego un tenue siseo. Víctor y yo nos quedamos petrificados, mirando hacia el fondo del pasillo que conducía a la cocina. No había nada visible, pero la sensación de una presencia allí era abrumadora. Con el pulso acelerado, enfocamos con las linternas ese rincón. Nada. El lugar estaba vacío. Sin embargo, la temperatura pareció descender otro par de grados. Las manos me temblaban mientras sostenía el celular para grabar algo, cualquier cosa que pudiera captar. Reuní coraje y avancé unos pasos. Pude ver, en el piso, unas huellas húmedas. Eran de forma humana, descalzas, claramente marcadas. Cuando levanté la vista y apunté la luz hacia la puerta de la cocina, me pareció distinguir una silueta oscura que se desvaneció en una fracción de segundo. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Fue como si mi mente se negara a aceptar lo que mis ojos, aunque fugazmente, habían visto. Llamé a Víctor y juntos fuimos hasta la cocina. No encontramos a nadie. La puerta posterior estaba cerrada con llave. No había forma de que alguien hubiera escapado por ahí. Fue la primera vez que sentí un miedo genuino, ese miedo paralizante que te hace dudar de la realidad. Decidimos permanecer juntos el resto de la noche, sin apartarnos, sentados en la escalera, esperando que llegara el alba. Al día siguiente, con el sol iluminando el patio, todo parecía menos terrorífico, pero la incomodidad persistía. Recogimos la vasija rota y notamos que en la pared quedaban algunas manchas de agua, como si alguien hubiera salpicado con las huellas. Resultaba extraño. Nos preguntamos si podría ser un vagabundo que, de alguna manera, había irrumpido. Sin embargo, la silueta difusa que vi no se ajustaba a algo tan simple. Además, ¿cómo habría entrado y salido? La puerta principal estaba bien cerrada cuando la revisamos de nuevo al amanecer. Víctor propuso seguir con el plan de fotografiar y documentar la arquitectura, pero ambos estábamos inquietos. En la calle, le preguntamos al dueño de una tiendita si conocía algo peculiar de aquella casa. El hombre, que parecía conocer el barrio, se limitó a encogerse de hombros y a decir: «Esa casa siempre ha sido medio rara. Dicen que pasó algo hace muchos años, pero yo no sé bien». No insistimos más, pues no queríamos que nos tachara de supersticiosos. Sin embargo, un vecino que escuchó nuestra conversación intervino: «¿Dormirán ustedes ahí?» «Sí, esa casona, la que está cerro arriba, ¿verdad? Pues, ojalá no les moleste la muerta». Sus palabras nos helaron. Cuando le pedimos que aclarara, dijo que en esa vivienda, hacía décadas, vivía una señora mayor que falleció en circunstancias confusas, aparentemente en la planta baja, y que muchos aseguraban verla merodear por las noches. Luego se despidió, como si fuera algo cotidiano. Víctor y yo nos quedamos mudos. La tercera noche, aunque ambos estábamos asustados, decidimos quedarnos, pues no queríamos dejar a medias el proyecto. Habría sido un lío encontrar otro alojamiento a esa hora, y además, en parte, nos movía la extraña curiosidad de entender qué sucedía en esa casa. Acordamos que, si se repetían sucesos extraños, buscaríamos ayuda con el dueño o con alguna autoridad. Esa tarde, antes de que anocheciera, regresamos temprano. Revisamos cada rincón de la casa, aseguramos puertas y ventanas, convencidos de que nada ni nadie podría entrar sin que nos diéramos cuenta. Incluso movimos algunos muebles contra la puerta posterior para impedir que se abriera. Sentíamos que estábamos tomando demasiadas precauciones, pero el recuerdo de la silueta, las huellas húmedas y los sonidos inexplicables no nos daban tranquilidad. Eran casi las 10 de la noche cuando una extraña sensación de opresión invadió la sala. Al principio, no había ruidos claros, sino un silencio sepulcral que me resultó aún más inquietante. Me senté en un banco, mientras Víctor ordenaba su equipo. De pronto, escuchamos un golpeteo rítmico en la pared que daba a la calle, como si alguien la golpeara despacio, insistentemente. Nos quedamos inmóviles, con la vista fija en aquel muro descascarado. El golpeteo se hizo más fuerte y de pronto cesó. Unos segundos después, vino un quejido profundo que parecía venir de la misma estructura de la casa. Me incorporé con la piel erizada. Sin querer, tiré al piso mi botella de agua, derramándola por todas partes. Fue en ese instante que las luces parpadearon. Todas las bombillas que teníamos encendidas en la planta baja empezaron a titilar y tras unos segundos se apagaron por completo. Quedamos a oscuras. Víctor y yo encendimos, al unísono, nuestras linternas. El ambiente estaba cargado de una tensión sofocante. Apenas podía respirar sin sentir un nudo en el estómago. Sin previo aviso, oímos pasos en el segundo piso. Pasos apresurados, torpes, que iban de un extremo a otro de la planta alta. Casi puedo jurar que escuché un jadeo, como si corrieran asustados allá arriba. Nos armamos de valor y subimos. Cada escalón crujía, y con cada crujido sentía que mi corazón estallaría. Al llegar al pasillo superior, apuntamos las linternas. Las puertas de los cuartos permanecían cerradas, como las habíamos dejado. Sin embargo, se oían pasos dentro de uno de ellos, el que yo ocupaba. Víctor me miró, esperando que fuera yo quien abriera. Con la mano temblorosa, giré la perilla. La habitación estaba vacía. Nada fuera de su lugar, salvo las cobijas en la cama, que aparecían desordenadas, como si alguien se hubiese levantado deprisa. Revisamos debajo de la cama, en el balcón. No hallamos nada. Entonces, un golpe en la pared lateral nos hizo casi saltar del susto. Nos acercamos a la pared y escuchamos un sollozo, un llanto ahogado. Parecía venir justo del otro lado, en la habitación contigua, que era donde dormía Víctor. Sin pensarlo, nos apresuramos hacia ese cuarto, abriendo la puerta de un tirón. También estaba vacío. Sin embargo, la ventana estaba abierta de par en par y un viento helado agitaba las cortinas. Afuera, las calles a esa hora estaban en penumbra total, tan solo iluminadas por uno que otro farol antiguo. Nada daba señales de intrusos. Víctor cerró la ventana con fuerza, temblando de miedo y de frío. Empezó a maldecir, desesperado por la situación. En ese momento, mientras permanecíamos de pie en la oscuridad de la recámara, escuché un susurro detrás de mí. Era como una voz frágil, quebrada, intentando pronunciar algo. Me giré de inmediato y alumbré con la linterna, pero no vi a nadie. Luego, la cama crujió, como si alguien se sentara en ella. Víctor también lo escuchó. Apuntó la luz hacia las sábanas, que parecieron comprimirse imperceptiblemente en cierto punto, formando una ligera hendidura. No podíamos creerlo. Sentí una punzada de terror tan intenso que me quedé clavado en el piso. Un instante después, las sábanas se alzaron un par de centímetros y luego cayeron, como si la presencia se hubiera marchado. Ni Víctor ni yo pudimos pronunciar una sola palabra. El ambiente estaba tan denso que costaba respirar. Lo más perturbador de todo llegó cuando decidimos volver a la planta baja para marcharnos. Esa fue la primera vez que expresamos con firmeza: no podemos pasar otra noche aquí. Recogimos nuestra mochila, las cámaras, y bajamos casi corriendo. Pero, al llegar a la sala, nos topamos con algo indescriptible. Había un charco de agua que no estaba antes, justo en medio de la sala. Parecía limpio, sin un origen claro. Ni una tubería rota ni una ventana abierta. Al alumbrarlo, notamos de nuevo esas huellas descalzas, las mismas que aparecieron la noche anterior. Eran pequeñas, quizá de una mujer. Formaban un rastro que salía del charco y se perdía en dirección a la puerta principal. Cuando iluminamos hacia la puerta, vimos que ésta seguía cerrada con los seguros puestos. Ningún cerrojo parecía forzado. Aún así, volví a sentir la certeza de que alguien, o algo, había estado allí un segundo antes. Un sollozo distante me erizó la piel. Sin pensarlo dos veces, removimos los muebles que habíamos atrancado, abrimos la puerta y nos lanzamos a la calle. Corrimos callejón abajo sin voltear atrás, con la linterna en mano. Varias calles más adelante, paramos, exhaustos, mirando hacia la antigua casona en lo alto. Me di cuenta de que apenas eran las 3 de la madrugada y no sabíamos a dónde ir. Guanajuato, a esa hora, parecía un laberinto de sombras. Hicimos tiempo en una banquita cercana a la plaza principal, esperando hasta que asomara algo de claridad para buscar un lugar donde quedarnos. Al amanecer, fui a buscar al dueño de la casa. Tardé un rato en encontrarlo, pero cuando por fin lo hallé y le conté, con voz temblorosa, lo que había sucedido, se limitó a mirarme sin sorpresa alguna. Dijo algo como: "Sí, hay gente que escucha cosas, pero yo nunca supe nada. Debe de ser la humedad y los sonidos de las tuberías viejas". Le exigí que nos devolviera el dinero restante, ya que no pensábamos pasar otra noche. Ni siquiera discutió. Solo asintió y nos devolvió parte de lo que habíamos pagado, en silencio, casi sin mirarnos. Cuando se despidió, deslizó un comentario inquietante: "No todo mundo lo nota. Ustedes han de tener un oído muy fino". Víctor y yo nos fuimos directo a buscar otro hospedaje. Terminamos en un hotel sencillo y limpio, cerca del centro histórico, donde tratamos de reponernos del susto. Ya no regresamos a la casa. Al día siguiente, hicimos nuestras fotos finales en la ciudad y salimos rumbo a la carretera, de regreso a la Ciudad de México. Durante todo el trayecto no pudimos dejar de pensar en lo que sucedió. A veces, cuando me preguntan sobre el viaje a Guanajuato, no sé si contar esta historia. Algunas personas podrían pensar que estoy inventando, exagerando, o que fue simplemente producto del cansancio o la sugestión colectiva. Pero ninguna lógica explica las huellas mojadas, la puerta abierta, los lamentos y, sobre todo, ese instante en que las sábanas se hundieron ante nuestros ojos, como si alguien invisible se sentara allí. Desde entonces, procuro no hospedarme en casas tan antiguas ni tan apartadas. Guanajuato conserva su magia y su belleza, pero cada vez que veo una fachada vieja con muros de piedra, recuerdo esa experiencia. El tiempo ha pasado, pero la memoria de aquella silueta y esos sollozos traspasa cualquier barrera racional, recordándome que, en ocasiones, hay cosas que permanecen en un lugar, como si no quisieran dejarlo, flotando entre las sombras de la noche. No he vuelto a aquella casa, ni creo que jamás lo haga. Incluso cuando a veces acompaño a alguien a Guanajuato, me limito a enseñarles los lugares turísticos y las vistas panorámicas. Si me preguntan por un alquiler antiguo o una casona típica, me escapo con cualquier excusa. Aún hoy, de vez en cuando, cuando me despierto en la madrugada, escucho en mi mente ese sollozo ahogado y siento que un escalofrío recorre mi cuerpo, recordándome que, aunque pocas veces lo aceptemos, existen rincones donde el pasado y sus presencias no descansan en paz. Me llamo Daniel, nací en la Ciudad de México, pero hace un par de años tuve que mudarme a Guanajuato por cuestiones de trabajo. Nunca fui muy creyente de lo paranormal. Solía burlarme de los relatos que circulaban entre amigos y conocidos, esas historias de fantasmas que, juraban, abundaban en los callejones y túneles de la ciudad. Sin embargo, lo que viví hace unos meses cambió por completo mi visión. Todavía tengo escalofríos cuando pienso en lo que sucedió, y cada que lo recuerdo, siento que algo me observa desde la oscuridad. Llegué a Guanajuato a mediados de agosto, durante una temporada de intenso calor. Me habían asignado un proyecto de remodelación de una antigua casona en el centro histórico, muy cerca de una de las entradas a los túneles coloniales que atraviesan la ciudad subterránea. El edificio se alzaba en la esquina de un callejón con poca iluminación, pero con una arquitectura innegablemente hermosa. Muros de cantera, balcones con rejas de hierro forjado y un gran portón de madera con herrajes oxidados. Al principio me deslumbró su elegancia antigua, su aire decadente y romántico. Jamás imaginé que aquel lugar guardara un secreto tan siniestro. La casa pertenecía a una familia originaria de Guanajuato, de apellido Arredondo. Se decía que habían vivido allí por generaciones, pero que, por algún motivo extraño, vendieron la propiedad de manera abrupta. Mi compañía la adquirió para transformarla en un atractivo hotel boutique y así aprovechar el turismo creciente de la zona. A mí me tocó ser el responsable de la supervisión de la remodelación. Durante las primeras semanas, me dediqué sobre todo a revisar la estructura, catalogar las reparaciones urgentes y reunir un equipo de albañiles y restauradores. En ese lapso, nada parecía fuera de lo normal, salvo la imponente atmósfera de la casa y los murmullos que surgían de vez en cuando. Pero yo, distraído con el trabajo, los achacaba a las corrientes de aire que corrían por pasillos y escaleras. Poco después, sin embargo, empezaron a ocurrir sucesos extraños. Al principio se manifestaban de manera leve, herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares insólitos, puertas que se cerraban de golpe en ausencia de viento, sombras fugaces que uno veía de reojo. Mis trabajadores se quejaban de ruidos raros, como pasos en los pasillos vacíos o susurros en el piso superior. Algunos incluso creyeron ver algo pasar corriendo junto a los muros. Yo, siempre escéptico, llegué a pensar que podría tratarse de bromas entre ellos o simplemente de sugestión colectiva. Una tarde, al terminar la jornada, me quedé más tiempo de lo habitual para verificar el avance de la restauración en la planta baja. Estaba solo en la casa, o al menos eso creía. De pronto, sentí un escalofrío atravesarme la espalda, un presentimiento irrefrenable de que alguien me observaba desde algún rincón oscuro. Volteé y vi, fugazmente, la silueta de una persona asomándose por la puerta del salón principal. Tuve un brinco de susto y corrí a asomarme, pero no había nadie. Revisé la planta baja, subí rápidamente las escaleras para cerciorarme de que no se tratara de algún intruso, pero todo estaba en silencio, vacío, casi sofocante. Dejé de respirar por unos segundos para aguzar el oído, y fue cuando me alcanzó una suerte de susurro. Un sonido sutil que parecía provenir de una de las habitaciones del segundo piso. Apenas distinguí algo que sonaba a «Daniel, ayúdame». Me quedé helado, juré haberlo imaginado, pero el sonido seguía persistente, como si se acercara desde la pared. Aquella noche dormí mal. No quería contar lo sucedido porque pensaba que me tomarían por loco, o, peor aún, que cundiera el pánico entre los trabajadores y abandonaran la obra. Tenía un horario que cumplir y no podía darme el lujo de retrasos. Por la mañana, apenas me presenté en la oficina de la obra, un albañil de nombre Esteban se me acercó con cara de preocupación. «Oiga, ingeniero, Anoche estuve por aquí recogiendo unas cosas que olvidé y, pues, escuché algo bastante raro arriba, como un lamento o un llanto. No supe si era alguien que se quedó encerrado. Subí a ver y no había nadie, pero algo me empujó. Sentí un golpe en la espalda y casi me caí de las escaleras. Me fui corriendo. No quería quedarme más. Ese testimonio confirmó que no había sido mi imaginación. Los sucesos extraños tenían cierta consistencia y se estaban volviendo cada vez más intensos. Me vi obligado a investigar un poco la historia de la casona. Fui a la biblioteca municipal y revisé viejos archivos. No encontré casi nada relevante, solo referencias vagas a la familia Arredondo y a la muerte prematura de uno de los hijos a principios del siglo XX. El muchacho se había perdido una noche en los túneles subterráneos y nunca se supo de él. Tiempo después, su cuerpo apareció en un pozo cercado por rocas, en el sótano de la misma casa. Muchos especularon que algo o alguien lo había obligado a bajar. Otros creían que había sido una muerte accidental, producto de algún desprendimiento de tierra. Pero la familia Arredondo cerró la casa poco tiempo después y se mudó sin dar explicaciones. El rumor local decía que aquel hijo, llamado Ignacio, no descansaba en paz. Algunas personas del barrio aseguraban escuchar por las noches golpes provenientes de las paredes, como si alguien raspara o arañara tratando de escapar desde el otro lado. Lo atribuían al espíritu del joven, atrapado en la casa después de su trágica muerte. Aunque me parecía un poco fantasioso, la coincidencia con lo que yo y mis trabajadores habíamos sentido era inquietante. Después de esas indagaciones, redoblé la supervisión de la obra para terminar cuanto antes. Pensaba que si nos dábamos prisa en restaurar y remodelar, podríamos alejarnos de aquel ambiente cada día más opresivo. Sin embargo, la situación escaló cuando descubrimos, al demoler una pared del sótano, un pasadizo que llevaba a una cámara subterránea. Era un espacio pequeño, construido en piedra, con un piso de tierra irregular y con una reja de hierro oxidado incrustada en el muro. La puerta de la reja tenía un candado antiguo, cuya llave obviamente no teníamos. Decidí forzar el candado con una cizalla. Cuando finalmente lo rompí y abrí la reja, el aire viciado que salió de allí casi me hizo vomitar. El hedor era insoportable, como de humedad añeja mezclada con algo que no pude definir de inmediato. Mi lámpara alumbró un pequeño cuarto, en cuyo centro yacía algo que me heló la sangre, un montón de huesos desperdigados. Eran antiguos, se veían incompletos, y aún con mi nula experiencia forense, me quedó claro que no eran de un animal cualquiera. Parecían huesos humanos, mezclados con trozos de tela podrida. Ni yo ni mis compañeros nos atrevimos a tocarlos al principio. Teníamos un presentimiento funesto. Podían ser los restos de Ignacio, el hijo desaparecido de la familia Arredondo, o quizá de otra persona sin identificar. Avisé a las autoridades, y la policía local acudió al lugar. Ellos clausuraron la zona temporalmente para investigar. Prometieron enviar un informe al Instituto de Antropología e Historia o a la instancia correspondiente. Pero ya sabes cómo son esos trámites. Podían tardar semanas o meses. Mientras tanto, la remodelación continuaría en otras áreas de la casona. Pocos días después de ese hallazgo, algo cambió en el ambiente de la casa. Era como si una presencia hubiera despertado y ya no pudiera contenerse. Sentía un peso extraño en el aire, una atmósfera de amenaza constante. Los albañiles escuchaban ruidos, golpes, gritos lejanos que parecían salir de las tuberías o de las paredes. Una noche, me atreví a quedarme hasta muy tarde otra vez, pues necesitaba revisar el avance de los trabajos de carpintería en la planta alta. Eran alrededor de las 9 cuando terminé. Al bajar la escalera, me detuve en seco. En el pasillo que conducía a la puerta principal, se encontraba una figura con el torso inclinado hacia un costado, envuelta en un halo de penumbra. Al alzar la vista, me di cuenta de que no era una simple ilusión de la luz. Parecía un hombre joven, con la ropa hecha jirones, manchada de algo oscuro. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos, como si llevara años muerto. No puedo describir el pánico que sentí al verlo moverse lentamente hacia mí. Parpadeé un segundo, y aquel ser ya no estaba, pero alcancé a oír un susurro, «Ayúdame», que resonó con un eco lúgubre en mi mente. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida y, cuando por fin respiré el aire fresco de la calle, las piernas casi me fallaron. Me recargué en la pared y tardé varios minutos en recuperarme, temblando de pies a cabeza. A partir de entonces, mi vida se convirtió en una pesadilla. No podía dormir, pues cada vez que conciliaba el sueño, aparecía en mis pesadillas ese joven con la ropa rasgada, mirándome con ojos vacíos, pidiéndome ayuda. En sueños, me mostraba pasillos subterráneos repletos de humedad y paredes que supuraban un líquido oscuro, como si la casa llorara sangre. A menudo, despertaba con la sensación de que alguien me había estado observando durante la noche, y esa impresión no se quedaba en mi habitación. La experimentaba también en la calle, camino a la oficina, en cada recodo de Guanajuato. Me sentía perseguido por una presencia insaciable. Lo hablé con mi jefe, y él insistió en que debía tomarme un par de días libres y relajarme. Pero no podía darme ese lujo en aquel momento tan crítico de la remodelación. Además, sentía una presión interna por seguir, como si de algún modo supiera que, mientras más me involucrara, más pronto todo terminaría. Pensé incluso en acudir a un sacerdote o buscar a un curandero que bendijera el lugar, pero temía el impacto que eso tendría en el equipo y en la reputación de la empresa. Así que decidí continuar, esperando que las cosas se calmaran. Me equivoqué. Un viernes, al caer la tarde, un electricista me llamó desesperado. En la bodega improvisada de la casa se habían encendido solos algunos aparatos. Un generador arrancó sin explicación. Las lámparas fluorescentes parpadeaban en secuencia, como si alguien jugara con el interruptor. Cuando llegué, comprobé que el generador no tenía ni siquiera combustible. Era imposible que estuviera encendido. Sin embargo, funcionaba, emitiendo un ruido ensordecedor. Parecía como si algo, o alguien, utilizara la energía para manifestarse. Cuando por fin logré apagarlo, me percaté de que varias de las herramientas en la bodega estaban desparramadas formando una especie de círculo alrededor de la puerta. Los trabajadores estaban asustados. Dos de ellos dijeron ver un bulto oscuro escabullirse entre los andamios. Logré tranquilizarlos, aunque yo mismo estaba aterrado. Al día siguiente, sucedió el hecho más escalofriante que me ha tocado presenciar. Estaba supervisando la colocación de yeso en los muros de la planta alta. Cuatro albañiles trabajaban conmigo cuando de pronto escuchamos un estruendo abajo. Parecía que algo muy pesado había caído, acompañado de un quejido desgarrador. Bajé corriendo las escaleras y me encontré con Mateo, uno de nuestros albañiles, tirado en el piso del corredor. Tenía una herida profunda en la frente y se retorcía del dolor. Al acercarme, noté que había sangre por todas partes. Él decía entre sollozos que algo lo había empujado. No fue un accidente, jefe. Sentí unas manos frías en mi espalda. Me aventaron. Intenté calmarlo y lo llevamos al hospital. Afortunadamente sobrevivió, pero su relato me heló la sangre. No lo vi bien, pero juro que era un hombre. Estaba lleno de tierra y me sonreía. No sé cómo describirlo, pero era como un muerto. Esa noche, después de llevar a Mateo al hospital, me quedé frente a la casona, contemplando su fachada desde la acera de enfrente. Sentía el corazón oprimido y me invadía la certeza de que ese lugar estaba maldito. Justo cuando estaba por marcharme, me pareció ver, en la ventana del segundo piso, esa misma figura. Era apenas un contorno oscuro, con los ojos brillando en un tono que no puedo describir, y transmitía una tristeza infinita. Permanecí unos segundos mirándolo, y de pronto, alzó un brazo como si me señalara. La débil luz de la calle alcanzó a iluminar un rostro juvenil, desencajado, lleno de ira o de desesperación. La figura desapareció, y yo quedé paralizado, con un nudo en la garganta y sin poder articular palabra. La remodelación se volvió caótica. Los trabajadores amenazaban con renunciar. Nadie quería entrar a la casa en solitario, y para avanzar, siempre teníamos que ir en grupo. Aún así, los fenómenos continuaban. Ruidos de arrastre en la planta baja, objetos que caían sin razón aparente, tuberías que goteaban un líquido oscuro, casi negruzco, que al analizarse resultó ser agua con un alto contenido mineral, pero con un olor indescriptible. Más de una vez, algún albañil, pintor o plomero corría gritando que había visto una sombra con forma humana detrás de alguna puerta. Nos tomó semanas avanzar apenas un poco en los trabajos. En un intento desesperado, me puse en contacto con un viejo historiador local, el señor Gregorio Torres, que vivía a unas cuantas calles de la Alhóndiga de Granaditas. Él conocía la historia de la ciudad en profundidad, y, cuando le conté lo que estaba pasando, me confesó que estaba al tanto de la leyenda. La familia Arredondo había mantenido un secreto muy doloroso. No solo había perdido a Ignacio en condiciones extrañas, sino que, según las crónicas que él había investigado, el padre del joven lo había castigado severamente por atreverse a explorar los túneles sin permiso. Se hablaba de encierros prolongados en aquella misma cámara subterránea, de maltrato físico y psicológico. En un descuido, Ignacio intentó escapar y terminó extraviado en el laberinto subterráneo que comunica con partes de la ciudad. Cuando lo encontraron, su cuerpo estaba destrozado y cubierto de tierra. Muchos comentaron que las rocas habían caído sobre él, pero existía la versión de que alguien lo persiguió y lo atacó. El historiador agregó que era común que almas torturadas vagaran por lugares como los túneles de Guanajuato, cargando su dolor y buscando redención. Me aconsejó, muy serio, que si quería acabar con aquello, debía reconocer la historia de Ignacio y, en lo posible, darle una sepultura digna, rezar por él o hacer algo para liberarlo de su suplicio. Me mostró un recorte de periódico antiquísimo, en el que la familia Arredondo aparecía pidiendo ayuda para encontrar al hijo. Parecía un joven risueño, de cabello negro y ojos muy vivos. Al ver su foto, se me paró el corazón. En mis pesadillas había visto ese mismo rostro, aunque con la piel cubierta de tierra y la mirada muerta. Reflexioné un buen rato sobre las palabras de don Gregorio. La casa, con sus muros carcomidos y corredores sombríos, parecía latir con el dolor atrapado de aquel muchacho. Esa noche volví a la casona. Entré con una linterna en mano. Mi plan era simple: dirigirme al lugar donde se habían encontrado los restos en el sótano e improvisar algún rito de respeto, un adiós sincero, con la esperanza de que Ignacio encontrara la paz. Caminé entre crujidos y ecos, sintiendo que cada pared me susurraba. Logré abrirme paso hasta el sótano, alumbrando con dificultad. Me sentí casi hipnotizado, como si algo me guiara hasta aquella cripta descubierta. La reja seguía rota, y el pasadizo estaba cubierto de sombras densas. Entré, rezando mentalmente y pidiendo perdón por cualquier cosa que Ignacio hubiera sufrido. De pronto, sentí una brisa helada, como un soplo de ultratumba. Un susurro resonó entre las paredes. «No, me dejen». No puedo describir el terror que me invadió, pero también sentí una profunda compasión. Me arrodillé en el polvo. Intenté pronunciar algunas palabras temblorosas, algo que sonara a despedida o a plegaria. Mi voz temblaba mientras, con el corazón en un puño, Le pedía a ese espíritu que descansara, que encontrara la luz, que entendiera que el daño que le causaron no podía revertirse, pero que su sufrimiento sí podía tener un fin. La oscuridad pareció pesar menos por unos segundos, como si el aire se aclarara un poco. Pero, de pronto, escuché un crujido y sentí un golpe brutal en la espalda, como si alguien me empujara con furia hacia el piso. La linterna rodó lejos y quedé sumido en una penumbra casi total. Oí un jadeo ronco, un gemido como de dolor y rabia mezclados. Me arrastré para alcanzar la linterna y apunté hacia donde provenía el sonido. Creí ver una mano huesuda, unos dedos delgados, con uñas rotas, que se escondían detrás de un saliente de roca. Un gemido lastimero retumbó en la cámara y luego cesó bruscamente, dejándome en un silencio absoluto. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Cuando por fin reaccioné, salí de ahí corriendo, con el cuerpo dolorido y el alma hecha pedazos. A la mañana siguiente, informé a mi jefe que no podía seguir con aquello. La obra se suspendió temporalmente y la empresa contrató a un experto en fenómenos paranormales, además de solicitar supervisión policial para evitar que la gente se acercara. Aún no sé en qué quedó la investigación oficial. Me han dicho que pretenden sellar nuevamente el sótano, como si eso fuera a resolver algo. No estoy seguro de que funcione, porque percibo que la historia de Ignacio no se solucionará simplemente tapando las huellas de su dolor. Sin embargo, renuncié al proyecto, pues mi salud mental estaba al límite y los trabajadores también se negaban a continuar. Desde entonces, dejé Guanajuato y regresé con mi familia a la Ciudad de México. Pero cada vez que escucho mencionar esa hermosa ciudad llena de callejones, pienso en esa casona de cantera, donde un muchacho perdió la vida de manera trágica y su espíritu aún clama justicia o perdón. A veces me despierto en medio de la noche, sudando frío, seguro de que oigo un susurro que viaja a través del tiempo y la distancia, llamándome por mi nombre. Daniel, ayúdame. Cierro los ojos con fuerza, intentando convencerme de que fue solo mi imaginación, que es producto del estrés y el cansancio, pero algo en mí sabe que esa voz es real, que está impregnada en mi mente, tanto como en las paredes mohosas de la casona. Ya no sé si algún día podré olvidarla, y aunque me haya marchado, siento que una parte de mí se quedó atrapada en esos pasillos subterráneos, entre la historia y el sufrimiento de un alma que tal vez nunca halle la paz.
Cuando llegué a Guanajuato por primera vez, tenía la intención de pasar apenas un par de días. Viajaba sola, intentando escapar un poco del bullicio de mi ciudad y, a la vez, buscando inspiración para un proyecto de escritura. Siempre me habían fascinado las calles angostas y empedradas, las construcciones coloniales y esa mística que rodea a cada uno de los rincones de esta ciudad. Me hospedé en una pequeña posada cerca del centro histórico, atendida por una mujer entrada en años que, con un rostro amable, me dio la bienvenida y me entregó la llave de una habitación modesta. No podría imaginar la pesadilla que se desataría más tarde. El día que llegué, todo parecía en orden. Pasé la mañana recorriendo el Callejón del Beso y los túneles subterráneos, sacando fotografías y maravillándome con la arquitectura. Conforme la tarde avanzó, sentí esa brisa fresca tan típica de Guanajuato en otoño, así que regresé temprano a la posada. Cenando en el comedor colectivo, charlé con un hombre de mediana edad que se presentó como Roberto, un lugareño que trabajaba guiando turistas en visitas a las haciendas mineras. Lo noté algo preocupado. Revisaba su teléfono con frecuencia y lo guardaba rápidamente cuando notaba mi curiosidad. Me dijo que a veces la gente encontraba cosas raras en los túneles, sobre todo en los menos transitados, y que solían pedirle consejo o ayuda. Asentí, aunque sin prestarle mayor importancia en aquel momento, y seguí con mi sopa, sin sospechar que pronto yo también querría desesperadamente su ayuda. Al día siguiente, me aventuré a caminar por la ciudad con el mismo entusiasmo. Sin embargo, sentía un leve malestar. Por momentos se me erizaba la piel sin razón aparente, y cada sombra parecía alargarse más de lo normal cuando volteaba la cabeza. Me decía a mí misma que seguramente era sugestión. Después de todo, Guanajuato está cargada de leyendas y relatos macabros. Pero la inquietud persistía. Me desplacé hasta una zona elevada desde donde se observaba gran parte de la ciudad. Al cabo de un rato, decidí volver a pie al centro, siguiendo la recomendación que me había hecho la dueña de la posada de tomar un atajo por un pequeño callejón. Fue una de las peores decisiones de mi vida. Comencé a descender por una callejuela sinuosa y empinada, cuyas casas de colores lucían casi abandonadas. Conforme avanzaba, los adoquines parecían desiguales, y había tramos rotos que me obligaban a caminar con cautela. De vez en cuando, veía puertas con grandes candados y ventanas polvorientas, sin un solo rastro de vida. En un recodo, oí un sonido extraño, como un sollozo ahogado que brotaba de algún lugar a unos metros. Me detuve y agusé el oído. El llanto continuaba. Podía escuchar con claridad la voz de una mujer, pero el eco rebotaba en las paredes de piedra y no lograba identificar de dónde venía exactamente. Dudé si seguir mi camino o buscar ayuda. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, así que, temblando, avancé en dirección al sonido. Tras rodear otra esquina, me encontré con un pequeño patio abierto que daba a dos puertas. Era una especie de entronque entre callejones. Uno seguía hacia abajo, y otro parecía perderse a la derecha. El llanto se volvió más fuerte al acercarme a la puerta de la izquierda, una vieja entrada de madera oscura, con una aldaba herrumbrosa. Un ligero hedor, a humedad y algo más, envolvía el aire. Lo reconocí como el olor que se percibe en sótanos o criptas antiguas. Entonces, la voz se detuvo de pronto. El silencio fue tan repentino que sentí un escalofrío. No sé por qué toqué. Quizá por curiosidad o por la absurda necesidad de asegurarme de que nadie estuviera en peligro. Mi puño resonó con un golpe hueco en la puerta. Nada. Insistí una vez más. El sonido retumbó y, ahora, sentí que la puerta cedía un poco, como si el cerrojo estuviera mal ajustado. Tragué saliva. El llanto no se reanudó, pero el silencio en ese lugar era tan denso que podía oír mi propio corazón. Empujé la puerta con cuidado y se abrió, revelando un zaguán oscuro y un pasillo que olía a humedad rancia. La luz que entraba desde el patio era escasa, pero me permitía ver un piso de ladrillos maltratados y paredes descascaradas. Entré llamando en voz baja, con la esperanza de no llevarme un susto si alguien respondía. Una parte de mí deseaba que no hubiera nadie, pero no podía ignorar ese llanto que me había conducido hasta allí. Di algunos pasos con cautela. Mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra, distinguí lo que parecía una sala al fondo del pasillo. Se vislumbraban muebles cubiertos con sábanas polvorientas. De pronto, sentí un ruido a mis espaldas, como el roce de algo arrastrándose. Me giré de inmediato, conteniendo la respiración, pero no vi nada más que el vacío. Me dije que tal vez era el viento moviendo algún trasto olvidado. Continué avanzando hasta la sala. El aire se sentía helado, y una opresión extraña me impedía respirar con normalidad. Me acerqué a un ventanal cubierto con gruesas cortinas, pero estaban tan pegadas a la pared que no pude moverlas para dejar entrar la luz. La sutil claridad que se filtraba por la puerta principal apenas dejaba entrever mi entorno. Me costó ubicarme, hasta que mi pie tropezó con una caja de cartón. La pateé sin querer y me llevé un buen susto cuando sentí algo moverse dentro. Me agaché con cuidado para abrirla. Entonces, percibí de nuevo un suave gemido, casi imperceptible, que resonaba en algún lugar de la casa. Ignorando el contenido de la caja, me dirigí hacia otra puerta interna que llevaba, intuí, a un corredor o quizá a la cocina. Con cada paso, el piso crujía de manera siniestra. Era como si toda la casa se quejara de mi presencia. Entré a un cuarto sin muebles, con el techo alto y una pequeña ventana que daba a la calle. Desde ahí, me di cuenta de lo angosto que era aquel callejón, tanto que si alguien pasaba, yo podría oír sus pasos fácilmente. Pero no se oía nada, ni un alma. A pesar de la creciente angustia, algo me impulsaba a seguir. Sentí la necesidad de salir de dudas, de saber si había alguien allí necesitando ayuda o si todo se trataba de mi imaginación. Fue cuando vi un tenue reflejo al final del cuarto. Era otra puerta, entornada, que daba a un baño o a una especie de bodega interior. No lo supe en ese momento. Al acercarme, la pestilencia se hizo insoportable. Recordaba el olor agrio de los viejos edificios descuidados, pero esto era distinto, más denso, lleno de podredumbre. Llevándome la mano a la nariz, di un paso y la puerta rechinó. Mis ojos tardaron en asimilar la penumbra. Junto a la pared derecha había una figura sentada en el suelo. Estaba inmóvil y, por un segundo, mi mente se negaba a comprender lo que veía. Se trataba de una mujer, o al menos eso percibí por la silueta de su cuerpo y la ropa. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, y los cabellos largos y desordenados le cubrían parte del rostro. Su falda, desgarrada y sucia, revelaba unas piernas demacradas. No se movía, pero sentía que me miraba a través de sus mechones, con una atención silenciosa. Respiré hondo y, con un temblor que recorría mis manos, me atreví a susurrarle un saludo. La mujer no contestó. Permanecía en una postura antinatural, con la espalda doblada contra la pared y las rodillas dobladas hacia adentro. Me acerqué un poco más, sin perderla de vista. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo retumbar en mis oídos. Intenté tocarle el brazo, pero justo en ese instante emitió un gemido lastimero, muy bajo, como si proviniera de las profundidades de su garganta. Me congelé. El gemido duró apenas un segundo, pero bastó para que sintiera la urgencia de correr de allí. Sin embargo, algo me detuvo. Quizá el temor a que la mujer estuviera herida y necesitara socorro. Titubeando, busqué mi teléfono para llamar a emergencias. El aparato no tenía señal. Pensé en salir a la calle, buscar ayuda. Pero el impulso de verificar el estado de la mujer me ganó. La llamé otra vez, intentando sonar tranquila, diciéndole que no le haría daño. Fue entonces cuando ella alzó la cabeza. Sus ojos, enmarcados por ojeras profundas, me miraron con desesperación. Había un brillo febril que no supe descifrar. Podía ser miedo, sufrimiento o locura. Abrió la boca con torpeza, sin pronunciar palabra. Me di cuenta de que sus labios estaban resecos y agrietados, como si llevara días sin beber agua. Con mucho cuidado, le tendí la mano. Cuando sus dedos fríos rozaron los míos, me pareció sentir un sutil temblor. Me arrodillé, intentando sostenerla. Fue en ese momento que escuché algo detrás de mí, como un golpe seco en la pared. Giré la cabeza y vi la puerta principal. Estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Quise ponerme de pie, pero la mujer se aferró con fuerza sorprendente a mi brazo. Traté de calmarla, pero fue en vano. Podía sentir sus uñas clavándose en mi piel. Susurraba algo ininteligible, una mezcla de palabras y lamentos que no entendí, hasta que la oí con más claridad. Repetía, no salgas, no salgas. No. Mi cerebro buscó explicaciones lógicas, pero no encontraba ninguna que encajara en esa atmósfera de terror. Con toda mi fuerza, Me zafé de su agarre y corrí hacia donde creía que estaba la salida. Tropecé con la misma caja de cartón de antes, cayendo al suelo. Rasgué mis pantalones y sentí un ardor en la rodilla. La mujer profirió un grito que me heló la sangre. Su alarido parecía el rugido de un animal herido, resonando de un modo escalofriante en la casa. Logré incorporarme y huir por el pasillo, rezando porque la puerta siguiera abierta o al menos no estuviera trabada. La empujé con todas mis fuerzas y, para mi alivio, cedió. Salí casi tambaleándome al patio. Al voltearme, vi la silueta de aquella mujer parada en el umbral, mirándome fijamente. Agitaba sus brazos de manera errática, como si quisiera advertirme algo o pedirme que me quedara. No me atreví a volver atrás. Corrí callejón abajo hasta llegar a la calle principal, con el corazón retumbando en mi pecho. Una vez en una zona concurrida, me detuve, intentando recobrar la compostura. Tenía la respiración entrecortada y el rostro empapado en sudor frío. Unos turistas me observaron con extrañeza, pero no les dije nada. Recorrí con la mirada la ladera del callejón, pero no encontré el camino exacto por el que había venido. Sentía un mareo que nublaba mis sentidos. Quise convencerme de que solo había sido un mal momento, una persona enferma y un lugar abandonado. Esa noche, de vuelta en la posada, no pude dormir bien. Mi mente repetía la imagen de esos ojos hundidos y ese lamento desgarrador. Pensé en llamar a la policía, pero me detuvo la incertidumbre de no saber exactamente la dirección. Y una parte de mí temía que nadie me creyera. El insomnio me venció hasta las 4 de la mañana. Desperté al amanecer con la mente nublada, queriendo huir de Guanajuato, deseando no haberme metido en ese lugar. Sin embargo, una necesidad ineludible me empujaba a buscar respuestas. En el comedor me encontré otra vez con Roberto, aquel guía de turistas. Con la voz temblorosa y sin poder contenerme, le conté lo sucedido. Lo vi palidecer. Me dijo que, años atrás, una mujer había desaparecido misteriosamente en un callejón no muy lejos de ahí y nunca la encontraron. Varios lugareños afirmaban haber visto algo extraño rondar las ventanas de una casa abandonada, pero nadie se atrevía a entrar. A mí se me heló la sangre al reconocer la misma descripción. Las paredes desconchadas, la puerta de madera oscura. Roberto se quedó en silencio. Luego me pidió que lo llevara a la zona en la mañana, que él conocía a algunos policías que podrían acompañarnos. Pero cuando salimos a buscar el callejón, no lo encontré. Caminamos más de 2 horas revisando cada rincón. La mayoría de las calles lucían parecidas, con pasajes retorcidos que se bifurcaban, pero ninguno coincidía a la perfección con el lugar al que había ido. Parecía esfumado de la faz de la ciudad. En un punto, me paralicé. Juraría que aquella puerta debía estar en el extremo de un callejón sin salida, que ahora se veía totalmente distinto, con una casa amarilla en lugar de la que yo recordaba. Sentí confusión y una sensación de irrealidad se apoderó de mí. Roberto me miró con seriedad. Se le notaba tenso, como si no supiera si creerme o no. Le describí con precisión la puerta, el patio, la mujer, el olor. Inquieto, sacó su teléfono y realizó un par de llamadas a colegas suyos. No obtuvo resultados. Nadie conocía o recordaba una casa con esas características exactas. Volvimos a la posada, donde la dueña me dijo que, en ocasiones, los turistas se desorientaban entre los múltiples callejones. Pero en sus palabras había un deje de aprensión, como si entendiera que mi historia no era una simple confusión de calles. Esa noche tuve pesadillas aterradoras. Soñé con la mujer suplicándome desde la penumbra, repitiendo que no saliera, que no la abandonara. Sentía una culpa indescriptible, como si la hubiera dejado en ese lugar desolado a su suerte. Cuando desperté, me temblaban las manos y tenía la garganta seca. Estaba decidida a marcharme, dejar atrás Guanajuato y esa experiencia angustiante. Sin embargo, mientras hacía mi maleta, la dueña llamó a mi puerta. Me dijo que alguien preguntaba por mí en la recepción. Era un agente de la policía local que Roberto había contactado. Me invitó a la comandancia con el pretexto de levantar un reporte, aunque por mi relato no había mucho que pudieran hacer. No tenía la dirección exacta ni pruebas claras. Aún así, él mostró cierto interés en mi historia. Me preguntó detalles de la apariencia de la mujer, las calles cercanas, la hora del día. Mientras conversábamos, vi que, tras sus ojos corteses, había un dejo de temor. Como si supiera de otras historias similares, nunca comprobadas. O como si hubiera escuchado rumores de aparecidos y casas malditas que flotan entre los laberintos de Guanajuato. Salí de la estación sin respuestas, solo con un nudo en el estómago que se hacía más pesado con cada minuto. Esa tarde me despedí de Roberto, quien, a su manera, trató de tranquilizarme y me ofreció su número por si recordaba algún detalle más. Empaqué todo y dejé la posada. Mientras mi taxi avanzaba por las estrechas calles, no pude dejar de mirar cada puerta y cada fachada, buscando sin querer aquella siniestra construcción. Fue entonces que, al pasar por un callejón algo escondido, me pareció ver, entre dos muros, una sombra muy parecida a la silueta de la mujer. Tenía los cabellos largos y estaba quieta, mirando de frente. Un vértigo me sacudió el cuerpo. Parpadeé, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Nunca supe exactamente qué ocurrió en esa casa, si aquella mujer estaba viva o se hallaba atrapada en un estado de desesperación insalvable. Si la casa era real, o era una especie de espacio maldito que aparece y desaparece sin razón aparente. Hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, recuerdo con escalofríos el tacto helado de sus manos y el eco de su súplica. No salgas, no salgas. En algunos momentos, me cuestiono si todo fue una alucinación causada por el cansancio, pero no puedo negar la sensación tangiblemente física de su contacto, ni el pavor que sentí al verla en ese rincón oscuro. A veces me despierto en mitad de la noche con la certeza de que, si me asomo por la ventana, la veré parada en la calle, esperando a que cumpla aquella promesa que no pronuncié, pero que tal vez ella creyó que le hacía al entrar en su mundo de sombras. He considerado volver a Guanajuato, intentar encontrar de nuevo aquel lugar e investigar a fondo, pero el terror me consume tan solo de pensarlo. Cuando me miro la muñeca, todavía veo la ligera marca de sus uñas, un trazo que se niega a desaparecer del todo y que me recuerda lo frágil que puede ser la frontera entre la realidad y algo más siniestro. Por ahora, sigo mi vida como si aquello hubiera sido un episodio extraño. No lo comparto con casi nadie, porque siento que no me creerían o me tomarían por alguien que se dejó sugestionar por las leyendas de la ciudad. Pero sé lo que vi. Sé que, en algún rincón de esas calles laberínticas, hay secretos que la gente prefiere ignorar. Quizá es más seguro así. Uno se queda con la imagen de la ciudad colorida y festiva, llena de música y artes callejeras, sin saber que, detrás de alguna de sus puertas viejas y carcomidas, late una oscuridad inefable. Cada vez que pienso en esa mujer, su rostro vuelto hacia mí en un gesto de súplica, revivo la misma angustia que me heló la sangre aquel día. No sé si el callejón y la casa aparecerán de nuevo para alguien más. No sé si ella seguirá penando en ese espacio olvidado, con la mirada perdida y la voz quebrada. Y no tengo certezas de que, de encontrarla, se pueda hacer algo por liberarla de su miseria. Guanajuato me dejó un recuerdo imborrable, un trozo de su atmósfera que se impregnó en mí como la humedad antigua. Y aunque he tratado de hallar explicaciones, lo que sentí en aquella casa, el modo en que la ciudad parecía esconder el lugar luego de que escapé, todo eso me sigue pareciendo tan real como el momento mismo en que puse un pie en ese pasillo mohoso y el eco de un llanto profundo me invitó a perderme en la penumbra.